A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Sus pocos amigos escritores, los que iban a verlo a la redacción de Cultura, no tenían ni idea de lo que ocurría en Santa Teresa, aunque las noticias sobre las muertes llegaban al DF como un goteo, y Sergio pensó que probablemente no les importaba gran cosa lo que ocurría en aquel lejano rincón del país. Los compañeros del periódico, incluso los de la sección de Nota Roja, también se mostraban indiferentes. Una noche, después de hacer el amor con la puta, mientras fumaban tendidos en la cama, le preguntó qué opinaba ella sobre tanto secuestro y tantos cuerpos de mujeres hallados en el desierto. Y hasta le dijo que apenas si sabía algo de lo que estaba hablando. Entonces Sergio le contó todo lo que sabía sobre las mujeres y le relató el viaje que había hecho a Santa Teresa y por qué lo hizo, porque le faltaba dinero, porque se acababa de divorciar, y luego le habló de las muertes de las que él, como lector de periódicos, tenía noticias cuyas siglas recordaba, y de los comunicados de prensa de una asociación de mujeres, aunque había olvidado qué querían decir esas siglas, Mujeres de Sonora Democráticas y Populares, MSDP, y mientras él hablaba la puta bostezaba, no porque no le interesara lo que él decía, sino porque tenía sueño, de modo que concitó el enojo de Sergio, quien exasperado le dijo que en Santa Teresa estaban matando putas, que por lo menos demostraron poco solidaridad gremial, a lo que la puta le contestó que no, que tal como él lo había contado, las que estaban muriendo eran obreras, no putas. Obreras, obreras, dijo. Y entonces Sergio le pidió perdón y, como tocado por un rayo, vio un aspecto de la situación que hasta ese momento había pasado por alto. 2666, Roberto Bolaño, capítulos 3 y 4, porque este es el único libro que hemos partido en trocitos y hemos ido leyendo de a poco. Antonella Esteves, buenas noches.
Muy buenas noches, estimados republicanos.
Patricio López.
Buenas noches.
Bueno, estamos con, efectivamente, el único libro que hemos ido leyendo por partes, por trozos, y este libro partimos leyendo los dos primeros capítulos ya hace ya largos meses, no recuerdo cuántos.
Fue el primer programa del año. ¿Ah, sí? De la temporada, ¿no? Del año,
de la temporada.
O sea, fue primera semana de marzo.
Ya. Han pasado largos meses. Ha pasado un movimiento estudiantil. ¿Ya?
¿Ha pasado?
¿Ha pasado? Sí. No, nunca terminará. Nunca terminará.
Sigue pasando.
Claro.
Pero ha pasado de todo en estos meses.
2022, diría el presidente.
¿Y se acuerdan Piñera, que además este libro, alguien decía que 2666 era de alguna manera una especie de profecía sobre una revolución para Chile?
¿En serio?
Sí, era una locura que dentro de los que hipotetizaban por qué se llamaba 2666 decían eso. Tal vez despertamos alguna sangre a partir del programa Republicanos.
Ah, a lo mejor nosotros somos los autores intelectuales del nosotros movimiento estudiantil.
Pero les cuento.
Es probable.
Es muy probable.
No lo descarto.
Todo el rato.
Claro.
La tercera parte, ¿ya? Que es la parte de Fate, se llama, ¿ya? Bueno, en realidad es gringo. Así que
puede ser Fate.
Puede ser Fate no more.
Pero sería Fate.
Sería Fate, claro. Este es Fate.
Hay una mexicana que se llama Fate.
De Oscar Fate, claro. Que es un periodista negro, ¿ya? De una publicación muy marginal en Estados Unidos, que entra en contacto con el pueblo Santa Teresa, que ya dijimos que es donde acontecen los principales hechos del 2666, la novela, que es esta ciudad imaginaria de los crímenes, y comienza a observar las posibles causas. Él ahí vemos un entronque muy débil con las otras partes del libro. O sea, más allá de la referencia que en las otras partes se hace a los crímenes de Santa Teresa, y más allá del encuentro con Rosa Amalfitano, que es la hija del el personaje principal, ¿no? de la segunda parte, no vemos mayores vinculaciones. Dado que además Roberto Bolaño escribió esto pensando en que podía ser publicado como libro separado. Y la cuarta parte es más bien un ejercicio literario donde Bolaño se enfrenta a la posibilidad de narrar los crímenes y narrar las situaciones que están alrededor de los crímenes, pero donde no hay un protagonista claro de esa escena, sino que simplemente es el mero hecho de la descomunal cantidad de sangre que corre por las calles mes tras mes, porque todas las crónicas más o menos son del mes que viene, de la mujer que viene, con la historia increíble de los presos, ¿ya?, que están dando conferencias de prensa para informar que ellos no son los asesinos, pero que además ni siquiera para salir de la cárcel dan las conferencias de prensa porque no les importa, sino que lo que les importa es demostrar que ellos sí saben quiénes son los verdaderos asesinos de las mujeres, y con todas las hipótesis correspondientes que siempre son muy dramáticas, porque de alguna manera a cada rato se relata que meten preso gente por estos crímenes y al mismo tiempo se da por sentado que esos no pueden ser. Es un mundo decaído al máximo que nos permite ver de un modo muy, muy duro, muy áspero, muy árido, Roberto Bolaño en esta cuarta parte sobre los crímenes. Dejo abierta la primera ronda de opiniones de los tertulios. Bueno, don Domingo.
Don José Luis.
Yo para advertir...
¿Dónde Constanza?
Tendría que...
Francisca,
yo te amo.
Ese libro viene, ¿ah? ¿Eh? Viene.
¿O dónde estás, Constanza?
No sé.
Bueno, ya.
Antonella.
Yo tendría que partir diciendo que yo estoy de acuerdo con Camilo Marx. Que yo creo que este libro debería haber salido como lo había planificado Bolaño. Eso es, con estas series de novelas. No todas ellas cortas. Hay que decir que... El cuatro son 450 páginas, más o menos.
Y claro, de acuerdo con Rodrigo Baño también, ¿eh?
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Leí hace poco un comentario de Camilo Marx que decía que el problema es cuando uno se enfrentaba como, o por lo menos así lo entendí yo, como lector a este gigantesco mamotreto de 1125 páginas. También uno se apabulla un poco. Y al mismo tiempo, además, por el tono con que está contado, que no es resolutivo, que no es policial, aunque juegue a hacerlo, en donde uno siente que, o sea, de verdad, a la página 50 de la cuarta parte, o de la segunda o de la tercera, la primera es más móvil, sí, es más dinámica. Sí, sí. Pero uno siente que de verdad esta cosa no está avanzando. Entonces, en vez de, por
es
lo
pesa.
Menos... Exacto. Y además el contenido es muy violento. Entonces uno, por lo menos a mí me pasó que yo estaba... O sea, en algún momento hasta el libro me puso de mal humor porque era como, ya, y la siguiente víctima apareció y no sé qué. Y entre medio los tipos se van y se acuestan con sus minas y vuelven y llega este periodista.
Preso.
Bueno, también está el doctor en la cárcel. Y uno siente que ya... Y yo entiendo que es un recurso literario. Pero es pedirle muchísimo, muchísimo al lector. No resto mérito, yo encuentro que probablemente las personas que han premiado este libro repetidamente, incluida Oprah Winfrey.
Eso es muy notable.
Me parece raro, fíjate.
Yo no le creo a ella que haya leído el libro. Oprah Winfrey.
Bueno, dijo... supone que Oprah Winfrey no leyó el libro. Le pasaron...
El manuscrito o el borrador.
Claro. Y yo creo que probablemente leyó, de verdad, con todo mi respeto para la señora Oprah. Aquí le tengo respeto, debo decir.
50 páginas, 20.
O a la primera parte.
No es una denuncia rara en el mundo intelectual. No, recuerdo que Carlos Pérez Soto siempre denuncia que Teodoro Adorno nunca leyó completo a Hegel. Que me parece un poco más irrespetuoso.
Claro, porque es un especialista,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Claro, y por eso se supone... Y cáchate el referente. Porque Frank Winfrey lo recomendó el libro antes de que saliera... el libro se transformó en una revelación en este sentido.
Claro, y se convirtió, bueno, hasta el día de hoy, es el escritor no originalmente en habla inglesa más leído de Estados Unidos.
No le resto mérito a Bolaños, pero digo que igual está bien marketeado el libro.
Sí. Bueno, ya que nombraron a Pérez Soto, inevitable hacer la mención al chalequito sin mangas, ¿eh? Sí, pero no era de eso de lo que íbamos a hablar. Efectivamente, la primera parte es más ordenada porque hay cuatro personajes muy identificables. En la tercera parte, empiezan a aparecer muchos personajes y en el cuarto ya definitivamente el eje de lo que uno podría identificar como los protagonistas se pierde. Si uno buscara así como un afán interpretativo, debería decir que probablemente los protagonistas de estas dos partes son... la violencia y el misterio, ¿no? Y en torno a eso se va construyendo la dinámica de los personajes y su participación. Es cierto, es completamente cierto que Si a estos libros les cambiáramos las ciudades de referencia o los nombres de algunos personajes, a estas dos partes por lo menos perfectamente podrían ser libros que no tuvieran absolutamente ninguna conexión con los anteriores. Sin embargo, siempre busca el modo de que uno, si ha leído las primeras dos, vaya haciendo alusiones, ¿no? A personajes,
claro,
a hechos,
a
circunstancias.
Pero eso también lo hace García Márquez y en novelas distintas.
Efectivamente,
digo,
efectivamente. Bueno, y también, sin haber leído otros libros de Bolaño, también tengo entendido que hay menciones acá a otros libros, ¿no? Por ejemplo, 2066 aparece mencionado como año en otra de sus novelas, y así sucesivamente. Entonces, hay como una exacerbación de la hiperconexión, por decirlo de algún modo. Y en la cuarta parte, el tema de la repetición de la violencia, que yo creo que provoca dos fenómenos. O sea, si estás un poco hastiado, te cansa, ¿no? Es como que te rindes, lo que pasa un poco cuando uno lee Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Que a la página 100 ya sabe lo que viene en adelante, es como la repetición del mismo patrón. Pero a lo mejor si te pilla en una etapa concentrada y angustiada al mismo tiempo, te puedes ir metiendo en esa dinámica y terminar como arrinconado contra la pared.
Literalmente vamos a decir Chabela de la primera sección del programa, el primer módulo. Patricio, ¿por qué elegiste La Llorona?
Porque iba a elegir a los Tigres del Norte y no estaban. Y como alternativa B, ¿ya?, elegí a Chabela porque sí, porque me gusta. Y bueno, porque es una canción que tiene un cierto dramatismo, que, aunque en un sentido un poquito distinto.
Porque le gusta a Patricio Angulo López y porque no hay razón alguna de fondo.
Porque me dio la gana, como dijo la otra vez Albert Pla.
Me dio la gana. Nos vamos a entrevistar y dice, ¿por qué?
O el entrevistado que tuvimos, Albert Pla, el cantante catalán. ¿Por qué? Bueno, porque me dio la gana.
Bueno, vamos a escuchar La Llorona.
Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amar. es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Farfán era el más fuerte, en ocasiones obligaba a los otros a abandonar la celda. Al poco rato aparecía Gómez y se ponían a coger, y luego, cuando ambos habían acabado, se ponían a fumar y a hablar o permanecían en silencio. Farfán acostado en su camastro y Gómez acostado en el de otro recluso mirando el techo o las volutas de humo que salían por la ventana abierta. Haas no entendía cómo una verga se podía poner erecta delante de un agujero del culo como el de Farfán o el de Gómez. Podía entender que un hombre se calentara con un adolescente, un efebo, pensaba, pero no que un hombre o el cerebro de ese hombre pudiera enviar señales para que la sangre llenara las esponjas del pene, una por una, con lo difícil que eso era, con el solo reclamo de un ojete como el de Farfán o el de Gómez. Animales, pensaba, bestias inmundas atraídas por la inmundicia. En sus sueños veía a sí mismo recorriendo los pasillos de la cárcel, las diferentes crujidas, y poder ver a sus ojos semejantes los de un halcón mientras caminaba con paso firme por aquel laberinto de ronquidos y de pesadillas. Estas son las partes duras, más áridas del el mundo de la cárcel, que es un mundo muy absurdo que narra Bolaño respecto a cómo al funcionamiento de esta maquinaria gigantesca del crimen, que no es la maquinaria de los asesinatos en sí mismo, sino que es la maquinaria de una sociedad entera caída, decaída en la industrialización, en la miseria, en la marginalidad, en la prostitución, en la violencia, en la corrupción política, en la corrupción policial, en el narcotráfico, en una industrialización mal llevada, en la inmigración mal llevada, en todo lo que se puede mal llevar.
¿Qué enumeración, Andas enumerando hoy día.
Ando contando.
Sí. Claro, la violencia es como lo que lo cubre todo, pero además específicamente en el párrafo que tú mencionabas, Alberto, esta idea de que lo que pasa con la violencia es una cuestión que va cambiando los referentes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, el tema del sexo, ¿no? Que aparece como mucho, pero es un sexo que está completamente desprovisto de erotismo.
Sí.
Y ni siquiera es expuesto como perversión, aunque uno literalmente podría leerlo como perversión, sino que el clima que va creando es un clima más bien descriptivo, de una suerte de decadencia, pero es una decadencia que, insisto, no tiene que ver con la perversión individual, sino que tiene que ver con, por decirlo de algún modo, con la falta de lirismo, ¿no? Y permanentemente los personajes se mueven, insisto, por esta idea de que la violencia lo rige, pero también el misterio, y entonces las acciones tienen que ver más con moverse dentro de un ámbito que es muy reducido, que con la posibilidad de tener iniciativas. Aquí, por ejemplo, los periodistas tienen un poco de iniciativa. Pero el resto de los personajes aparecen como telones de fondo tratando de jugar un rol como actores de reparto en un clima donde lo que reina es el absurdo, la violencia, la falta de Estado de Derecho, como diría el alcalde la vez. Al fin y al cabo, eso era lo que quería decir, citándolo a él.
Bueno, hay un momento en donde el periodista se entrevista con la encargada del Departamento de Delitos Sexuales de Santa Teresa, una intendencia gubernamental que tenía apenas medio año de existencia, esto cuando ya llevaban 4 años de asesinato. La proporción de asesinato en toda la República Mexicana era de 10 hombres por una mujer, mientras que la población en Santa Teresa era de 4 mujeres por cada 10 hombres. La encargada se llamaba Yolanda Palacio, era una mujer de unos 30 años, de piel clara y pelo castaño, formal, aunque detrás de su formalidad se vislumbraba el deseo de ser feliz, el deseo de la fiesta permanente. ¿Pero qué es la fiesta permanente?, se preguntó Sergio González. Tal vez lo que diferencia a algunos del resto de nosotros, que vivimos en la tristeza cotidiana, ganas de vivir, ganas de hacerle la lucha, como decía su padre. ¿Pero hacerle la lucha a qué? ¿A lo inevitable? ¿Luchar contra quién? ¿Y para conseguir qué? Más tiempo, una certeza, el vislumbre de algo esencial. Como si hubiera algo esencial en este pinche país, pensó. Como si lo hubiera en este pinche planeta mamador de su propia verga. Yolanda Palacio había estudiado Derecho en la Universidad de Santa Teresa y luego se especializó en Derecho Penal en la Universidad de Hermosillo. Pero no le gustaban los juzgados, lo descubrió un poco tarde, ni convertirse en litigante. Así que se dedicó a la investigación. ¿Sabe usted cuántas mujeres son víctimas de delitos sexuales en esta ciudad? Más de 2.000 cada año, y casi la mitad son menores de edad. Y probablemente un número similar no denuncia la violación, por lo que estaríamos hablando de 4.000 violaciones al año. Es decir, cada día violan a más de 10 mujeres aquí. Hizo un gesto como si los estupros se estuvieran comiendo en el pasillo. Un pasillo mal iluminado por un tubo fluorescente de color amarillo, exactamente igual que el tubo fluorescente que permanecía apagado en la oficina de Yolanda Palacio. Algunas de las violaciones, por supuesto, acaban en asesinato, pero no quiero exagerar. La mayoría se conforma con violar y ya está. Se acabó. A otra cosa. Sergio no supo qué decir. ¿Sabe usted cuántas personas trabajamos en el Departamento de Delitos Sexuales? Solo yo. Escojo ese pedazo porque de alguna manera expone esta realidad de la que tú estabas hablando, pero además, ¿saben por qué? Con el tema de esto de la tercera parte, está construida con la primera víctima del mes de enero se encontró en un barrial en no sé dónde. Tenía 17 años, se llamaba así, iba vestida así, bla, 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 y trabajaba en la maquiladora, no sé qué. Una página dedicada a uno de los policías y luego la segunda víctima del mes de enero, y así va, describiendo cada víctima de la misma manera. Y a mí me recordó, no sé si ustedes han visto esas obras de repeticiones que tiene Warhol, de accidentes.
Sí, sí.
Que es un poco eso, en algún momento tanto repetir el accidente, el impacto, sí, se transforma en un dato, ¿no?
Pero, por ejemplo, en ese párrafo que leyó la Antonella, puede ser imaginación mía, pero ¿no les da la impresión de que la descripción tan cruda que hacen de lo que pasa es una descripción que está completamente signada por la resignación?
¿Qué?
O sea, ni siquiera hay horror, no. Es como la burocratización del...
Pero eso le pasa al lector también.
Justamente, porque en el fondo, voy a decir algo que sé y otra cosa que supongo. Lo que sé es que para la construcción de este libro se consiguió Bolaño los informes policiales, ¿ya?, con un detective mexicano que está citado, ya salió en prensa, qué sé yo, que sobre estos casos. Y entonces él se puso a imitar la prosa de escritura policial.
Quiso hacer Crónica Roja.
El punto es que lo que él descubrió es que ahí había una condición estilística. Uh-huh. Y en esa condición estilística, en la condición estilística que puede estar en el parte que usted le entregan cuando lo detienen en la calle o en su vehículo y le dicen que ha cometido una infracción.
Es una maravilla.
Que son esos estilos muy notables, ¿eh? Sí, muy notables. Memorable. ¿Ya?
Que solo ocupan los carabineros y los periodistas.
Exactamente. Y los periodistas de Crónica Policial.
Crónica Verde.
No, pero,
Crónica Verde.
Y los periodistas que cubren marchas también.
Y los periodistas que cubren marchas.
A veces, sí. Sí.
Bueno, entonces tenemos un estilo que él traslada de pronto en estos capítulos a otros eventos que no tienen que ver con lo policial. Yo creo que ahí hay una invasión de este estilo burocrático, administrativo, frío, ¿ya?, descriptivista, pero además lleno, porque además no es un descriptivismo radical, porque la crudeza de todo esto es que finalmente igual es un circunloquio, pero es un circunloquio tan absurdo que termina siendo más violento que la mera violencia. Entonces, que pasa mucho con los informes de carabineros, digamos, que uno lee el informe y hasta termina siendo peor que lo que ocurrió, digamos. O sea, uno, la violación de la morada ya es mucho peor ya que entraron a robar. Entonces,
es cierto.
Yo creo que ahí hay un juego donde él descubre estilísticamente, encuentra en la calle un estilo y empieza a apropiárselo y trata de jugar con eso para eventos que van más allá de lo policial.
Ahora, hay, por ejemplo, pequeños detalles ahí regalados. Por ejemplo, cuando encuentran a una de las víctimas más joven, creo que es una niñita de 10 años, está describiendo entonces que la niña estaba vestida, que bla, 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 que había sido violada anal y vaginalmente, que tenía, no sé, 17 punzadas y no sé qué. Y está en eso y, de repente, punto, uno de los policías no pudo evitar ponerse a llorar. Punto. Sí. El cuerpo fue llevado, bla, 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 y ahí... Pero no hay detención, no hay drama, no hay trabajo del drama.
Sí. No hay emocionalidad.
No, y la emoción finalmente se despierta a partir de esa carencia.
Pero en la primera sí había mucha emocionalidad, en la primera parte del libro, en la parte de los críticos.
Y por eso es más fácil de leer.
Sí, y por eso uno empatiza más, además, porque la parte de los críticos tiene a cuatro personas que tienen esta fachada, ¿no? Esta fachada como de, bueno, de personas que tienen que pontificar sobre la obra de este escritor que está como telón de fondo en las partes. Pero acá no, po. Acá es esencialmente como la racionalización de todo.
Es que ahí tocas un punto que yo creo que es central, que es recordar que este libro parte con ese capítulo sobre los críticos, la parte de los críticos, donde se habla de Benno von Archimboldi, que es este escritor prusiano, muy misterioso, que es un genio literario según cuatro tipos, literalmente, ¿ya? Y que vemos la eclosión, el despegue de este Benno von Archimboldi en el mundo literario a partir de estos, con estos críticos de por medio.
Que son los soldados de la promoción de la obra.
Y vemos toda esta historia en la cual ellos, siguiendo a este autor, se encuentran con los crímenes. Y siempre está de trasfondo en la obra la posibilidad de que algo tenga que ver Benno von Archimboldi con estos crímenes. Y siempre hay un gringo alto, rubio, ¿ya?, misterioso y flaco, ¿ya?, que aparece con distintos nombres en Estados Unidos, en Santa Teresa, que aparece y que es la descripción que se hace de Archimboldi. Entonces está siempre el fantasma
de que puede ser él,
de que quizás todo esto puede estar en manos de Benno von Archimboldi. Pero como esto es un enigma, Miles Davis nos habla de aquello en un tema homónimo. vida, le dijo esa noche Epifanio a Lalo Cura, por más feliz que sea, acaba siempre en dolor y sufrimiento. Depende, dijo Lalo Cura. ¿Depende de qué, güey? De muchas cosas, dijo Lalo Cura. Si te pegan un balazo en la nuca, por ejemplo, y el pinche asesino se acerca sin que lo escuches, te vas al otro mundo sin dolor y sin sufrimiento. Pinche escuincle, dijo Epifanio. ¿A ti te han pegado muchos tiros en la nuca, acaso?
Sí, no me...
Bueno.
Lalo Cura.
La locura, qué buena.
Dijo, además de una...
Es como el álbum de Basurita, sí. ¿Te acuerdas?
¡Ay, de veras!
Inés Pinilla.
Sí. La locura que era descendiente de una larga lista de mujeres que se llamaban María Auxilio o algo así. Y que habían sido violadas una tras otra y de las que venía esa...
Qué locura. Ese destino atávico de la locura. Sí. Es el momento para que saludemos.
Hola.
Por favor, Patricio.
Hola.
Por favor, Antonella.
Y nos damos la paz, ¿no?
Nos damos la paz.
Claro.
Porque es el momento de saludar a nuestros auspiciadores.
Nuestros ¿Vamos amigos. A quitar el pecado del mundo?
Vamos a quitar el pecado del mundo.
Claro.
Compañeros, es el momento para saludar a Clepsidra. Y es el momento para saludar a la isla. Clepsidra. Librería, la mejor librería de la ciudad, ubicada en el lugar más importante, que es la comuna de Ñuñoa, donde vive la mejor gente del país.
Eso dice el alcalde.
Eso dice el alcalde.
Y el alcalde.
Y su hija.
Y su hija.
Y su brillante hija.
Claro.
Librería Clepsidra, ubicada en José Pedro Alessandri 94, eso es Macul, ¿ya? Justo al lado de los estacionamientos que están ahí llegando a Macul Junior Arrázaval. Y a 180 pasos de ahí, usted camina un poco hacia el oriente y se encuentra con la isla Irarrázaval 3465, el restaurante de comida orgánica y bar más fantástico de la zona de Plaza Ñuñoa, donde usted puede disfrutar con una, además con una infraestructura fantástica, con una estructura demencial de distribución de habitaciones que a mí me fascina, y con un patio techado que es muy, muy, muy fascinante. Bueno, usted puede...
Y que se destecha en la medida que sube la temperatura, además.
Y que estamos en eso, ¿eh?
Es, claro.
La temperatura ha estado subiendo.
Va levantándose la falda de a poco.
Sí. Mírenla.
Sí.
Sí. Mírenla. Sí.
Sí. Sí.
Pero bueno, es verdad que eso tiene muy bueno la isla, porque uno puede estar con mucha gente, si quiere estar con mucha gente, o puede estar
aislarse,
en una habitacioncita.
Si usted es como yo, más. Usted se puede aislar, ¿ya?
Si es como Alberto, que solo tiene amigos cuando entra a Facebook.
Se puede poner en una esquina, ¿ya? Y simplemente disfrutar del hecho de que la gente disfruta. ¿Ya?
Disfrutar de uno mismo, como diría Zamorano.
Mismo, a mí mismo. Oye, esto se me rompe a cada rato, es terrible. Usted, señor auditor, no lo está viendo, pero bueno.
A Mayo se le está derrumbando el equipamiento.
Todo se derrumbó.
Se me está derrumbando el equipamiento. Por favor, cúbrame, compañeros.
Bueno.
Bla, bla.
Bueno, tenemos podcaster para quienes han descubierto esta República de las Letras hace poco. Si ustedes entran a podcaster y buscan la República de las Letras, se van a encontrar que están los podcasters desde julio de este año, porque hemos tenido problemas para subirlos de agosto, sí. Pero ahí estamos peleando, y septiembre. Pero están todos los programas, deben haber ¿cuántos? ¿60 programas? Si es que no más.
Ya dijimos que eran más o menos 69.
Ah, ok.
Pero eso lo dijimos hace 3 meses, Alberto.
Claro.
Pero nos quedó gustando.
La cifra no ha cambiado. Claro.
Bueno, así que si quieren, ahí pueden entrar. Por supuesto, también tenemos nuestro Facebook y también nuestro blog.
Es todo un mérito, porque piensen ustedes que de esos 69, 70 programas que hay ahí, ¿ya? Nosotros nos habremos leído por lo menos 40 de esos libros.
Por
o sea,
supuesto.
Es todo un mérito.
A la mitad.
¿Quién se lee 40 libros en el año?
Nadie.
Bueno, subimos los promedios.
Subimos los promedios del país, que agradezcan. Pues bien, Patricio.
Yo me había leído 70 libros en mi vida. Entonces 69 más otro más.
Los has duplicado.
Claro.
Más
claro.
Otro más.
Tengo una pregunta para usted. Quería preguntarle si pudiéramos definir cuál es el tono del libro o cuál es el objetivo de Bolaño. Bolaño quiere construir un artefacto literario que pase a la historia. ¿Quiere plantear algún tema existencial? ¿Quiere dar cuenta de su época y quiere ser un cronista? ¿Qué es lo que, a juicio de ustedes, estaría como en el objetivo general, por decirlo metodológicamente, del libro?
Yo quiero plantear un tema que está en el libro.
A ver.
Y que yo no creo, por obvio que sea, yo creo que el tono, que es más bien, como decíamos, frío y de alguna manera alejado del sentimentalismo, sí los pone ahí, y que tiene que ver con la debilidad del mundo femenino en Latinoamérica. Y de hecho, por ejemplo, hay una parte muy chiquitita que hay una situación en donde se raptan un par de niñas temprano, se enteran las vecinas y tratan de ubicar a los papás que trabajan en una maquiladora, no los ubican. La mujer vuelve a telefonear y dijo el nombre y el puesto del padre, pues pensó que la madre, al ser operaria como ella, era sin duda considerada de un rango inferior, es decir, prescindible en cualquier momento o por cualquier razón o capricho de la razón. Y esta vez la telefonista la tuvo esperando tanto rato que las monedas se le agotaron y la llamada se cortó. No tenía más dinero. Desconsolada, la vecina volvió a su casa, en donde la guardaba la otra vecina y las niñas más chicas de las que se habían raptado. Y durante un rato las cuatro experimentaron lo que era estar en el purgatorio. Una larga espera inerme, una espera cuya columna vertebral era el desamparo, algo muy latinoamericano. Por otra parte, una sensación familiar, algo que si uno lo pensaba bien, experimentaba todos los días, pero sin angustia, sin la sombra de la muerte sobrevolando el barrio como una bandada de sopilotes, y es pasándolo todo, trastocando la rutina de todo, poniendo todas las cosas al revés. Quiero decir esto simplemente porque, aunque claramente yo no creo que Bolaño haya estado haciendo un libro de denuncia respecto a las muertes y bla, 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 hay acá, y claro, por supuesto, porque a mí me tocan genéricamente y me duelen, pensando que este libro está basado en hechos reales, en este sentido. Sí.
Y que se han agudizado hoy día, por eso también a uno le da una sensación de contingencia que es muy brutal, ¿no?
Claro, pero además de las muertes de las que, como las describíamos, él logra poner lateralmente cómo esta sociedad produce y convive con estas muertes. Dos ejemplos. Las muertes, parte importante de ellas, no están nunca resueltas. Hay muchas mujeres a las que no se reclama.
Sí.
Hay muchas mujeres que no tienen nombre y que terminan en la fosa común. Hay otro grupo de mujeres que son asesinadas por sus parejas, por sus esposos, por sus jefes, violadas y a los que sí les encuentran. Pensando en que está el psicópata o los psicópatas que están haciendo esto, pero que también hay una cotidianidad en el trato. Y esa cotidianidad está tan presente como hay una sección que son dos páginas de chistes machistas que se cuentan los mismos policías que están haciendo las investigaciones sobre las muertes y que son, claro,
duro.
Y son los chistes que hemos escuchado en Latinoamérica desde siempre, de alguna manera. Y
los chistes que suele hacer la policía hasta el día de hoy cuando hay mujeres que van a denunciar o cuando hay travestis o homosexuales que van a denunciar delitos, el modo en que se comportan en los cuarteles, ¿no? En las comisarías.
Claro, y no es que yo intente ponerme políticamente correcta y tampoco creo que haya sido el interés de Bolaño, pero sí deja las claves ahí puestas sobre la mesa para que si a uno le interesa, junte los puntos.
Digamos. Ahora, tú lo dijiste al final, ¿eh? Yo diría que sí, absolutamente, pero no veo en él ninguna intención de militancia, ni siquiera implícita. No, o sea, es como...
Esto es.
Bueno, quizás es como el retrato porque él vivió mucho tiempo en México además, o sea, quizás describe un fenómeno que vio, pero no se le ve ni siquiera estratégicamente involucrado, ¿no? Como disimulando un involucramiento.
Estamos hablando de que estas muertes, que en rigor son las denuncias sobre Ciudad Juárez,
sí, claro,
están llevan ya casi 20 años ocurriendo y es algo más o menos,
claro, pero
más
está,
o menos pesado,
está,
más o menos...
normalizado, ese sí, creo que es el tema.
Es
y
que
está
hace...
normalizado socialmente también, ese es el tema.
Pero,
eso es muy violento.
Mira, yo respecto a la pregunta que hace el Pato, me parece una pregunta muy, muy asertiva, Patricio, debo decirlo, pero... Y me parece que intentar responderla tiene que ver con entender qué es lo que quiso hacer Bolaño. Y probablemente Bolaño, yo creo que Bolaño sí quiso hacer una descomunal obra maestra.
Él
quiso hacer una obra maestra. O sea, yo objetivamente...
Y todo lo demás es subordinado a eso.
Sí, yo objetivamente creo que esto es un libro de los más grandes que ha sido escrito en novela en Chile, por chileno, no en Chile. Si es que acaso se considera chileno Bolaño, pero claro, no da para las grandes obras maestras de la historia universal de la literatura, pero es muy, muy, muy importante. Y yo creo que él intenta conciliar todos los géneros, intenta conciliar el absurdo y el ridículo de aquel Borges que juega con la ridiculez del detective privado que no sabe hacer las cosas, junto con Bioy Casares, por ejemplo, propio, o que aparece también incluso como cita en el Carlos Argentino Daneri en el Aleph, aparece un estilo muy parecido a Marcel Proust en muchos sectores del texto, aparece un juego de construcción, de búsqueda de estilo, qué sé yo, sí, que es muy profundo, que es de mucho trabajo, que es de mucha pluma, que es de mucha osadía. Entonces, yo creo que él quiere hacer una obra gigante. Y las obras gigantes tienen que tener una cuestión social importante, una cuestión, como me gusta decir a mí, ¿eh? Tienen que tener una cuestión social relevante, tienen que tener un compromiso con la dimensión emocional, tienen que ver una historia llena de peripecias, donde aquí los personajes, está lleno de personajes que recorren grandes travesías en el fondo, ¿eh? durante el libro.
Pero se nota la vocación funcional de todos estos elementos.
Sí, exactamente.
Y ahí es donde seguramente, incluso en la primera parte, no te llega a conmover. A mí la primera parte me deslumbró. Y quería decir también que probablemente porque la capacidad de asombro te dura la primera vez y la segunda no es lo mismo, uno desmerece que esas virtudes se prolongan en la tercera y en la cuarta. Tuve, pero nunca. Pero claro,
¿estás diciendo que Arjona estaba mintiendo?
No, él nunca miente. Ya no me acuerdo lo que estaba diciendo.
Perdón, pero la vocación funcional.
Exactamente, vocación funcional de todos los elementos, ¿no?
Bueno, es el momento de irnos a nuestro tercer tema. Vamos a ir con Lila Downs, Antonella. ¿Por qué elegiste el tema?
Porque ella es sofisticada, por eso.
Porque Lila Downs es fantástica. Cualquier excusa para que suene en esta radio.
Vale. Oye, gata arbitrario, hoy día se pasaron, sirve más vino.
No, pero el tema lo van a ver, tiene todo que ver con lo que yo estaba hablando antes, y se llama Entonces, Dignificada.
Ya. Tiene que ver con lo de las mujeres.
Y está en nuestra lista.
En nuestra, sí.
Vamos al tema.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relato. Yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Rosa Méndez le contó a Rosa Amalfitano lo que sentía al hacer el amor con un policía. Es lo máximo, le dijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Quiso saber su amiga. Pues no sabría explicártelo muy bien, mana, dijo Rosa Méndez, pero es como coger con un hombre que no es de todo un hombre. Es como volver a ser niña, ¿me entiendes? Es como si te cogiera una roca, una montaña. Tú sabes que vas a estar allí arrodillada hasta que la montaña diga ya está y que vas a quedar llena. ¿Llena de qué? Le preguntó Rosa. ¿Llena de semen? No, mana, no seas lépera. Llena de otra cosa, es como si te cogiera una montaña, pero que se te cogiera dentro de una gruta, ¿me entiendes? No, mana, no. No entiendo. Es como si te cogiera una montaña, pero como si te cogiera dentro de una gruta. ¿Dentro de una caverna? Sí es, dijo. O sea, es como si te cogiera una montaña dentro de una caverna. Exactamente. Y luego dijo, me encanta hablar a follar. Qué bonito hablan los españoles. Mira que eres rara, le dijo Rosa Amalfitano. Desde chiquita, dijo Rosa Méndez. Y añadió, ¿quieres que te cuente otra cosa? A ver. Yo he follado con narcos, te lo juro. ¿Y quieres saber qué se siente? O sea, que follar con un policía es distinto a follar con un narco. Sí, claro, pues se siente como si te cogiera el aire. Ni más ni menos, el mero aire. O sea, follar con un policía es como si te cogiera una montaña y coger con un narco es como si te follara el aire. Sí, dijo Rosamente, pero no el aire que respiramos ni el que sentimos cuando vamos por la calle, sino el aire del desierto, un temporal de aire que no tiene el mismo sabor que el aire de aquí. Qué buen diálogo, ¿eh?
Profundo.
Pero Antonella, yo sí lo encuentro profundo. O sea, pero imagínate entre el narco y el policía, esa dicotomía tan potente, ¿ya? De pronto es una montaña.
Pero si no es una dicotomía.
Y de un otro es el aire, ¿son complementos?
Sí.
Ah, cóncavo y convexo.
Así es nuestro amor. No.
Ok.
En fin.
Bueno.
¿No le gustó mi fragmento?
Estaba pensando en otra cosa, debo reconocer que me distraje mientras estaba leyendo.
No, yo te estaba poniendo atención. Lo que pasa es que cuando leí ese fragmento, además, me parecía tan raro que esas rosas hablaran así. Eso me pasó.
No, este es un libro muy masculino. No es un libro donde los personajes femeninos sean susceptibles de ser comprendidos en tanto tal.
¿Viste? Eso es lo que me pasó.
Sí, pues, bueno, bien, pues. Bueno, de hecho
la literatura para quién es, a sí. Ver.
Claro, bueno, sí. Pues.
Ahora, sí, hay una pregunta, yo no me he respondido bien. ¿Por qué cuando leímos las primeras dos partes me dio la impresión, ¿eh? No he hablado con ustedes en profundidad del tema, pero quedamos mucho más extasiados que ahora?
Porque es muy cansadora la tercera parte. De verdad, yo creo que...
La cuarta parte
es muy cansadora. Entonces, de verdad, incluso si lo hubiéramos leído
en vacaciones... ¿Pero cómo te sentiste tú cuando terminaste la tercera?
Por último, la tercera tenía el interés periodístico, además de estar como en un mundo que para uno es muy ajeno, que es como el mundo afroamericano, y también hay un nivel de precariedad y de conciencia de minoría, pero desde otro lado. Entonces,
es que es un lado raro para un chileno.
Eso me pareció más exótico, ¿cachai? Y en ese sentido me pareció más interesante. Y también es menos disperso. Entonces la cuarta parte, además de que es muy, por lo menos a mí me pasó, además de que es muy repetitivamente violenta, entonces al mismo tiempo te está violentando todo el rato, pero te quita sentimentalidad, es muy dispersa. Entonces yo creo que por lo menos para mí fue muy cansadora, entonces no salí como wow, sino como
no es el momento wagneriano, digamos.
No.
Lo hace que
probablemente tendríamos que haber hecho una construcción de secuencia de este libro que nos hiciera haber leído la quinta conectada con la cuarta.
Claro. Pero el libro está poco terminado. Entonces...
Digo, partiendo del supuesto que no lo sé, que es que en el quinto se amarra todo en una suerte de clímax.
No se amarra porque el libro no está terminado, entonces...
Ahora, el quinto se puede leer como libro solo, si igual son...
Sí, no sé, es lo suyo.
Ya, pero tomémonos algunas meses antes de que se nos ocurra la idea.
Lo que pasa es que todo buen libro parte alegro, luego adagio, luego alegro.
Claro, ¿no? Como un buen partido de tenis, ¿no?
Claro.
El cuarto set siempre es un poco,
sí, un poco
fome, tánico, pero genera expectativas.
Claro. Entonces, claro, y aquí lo que pasó es que efectivamente aquí está el ejercicio estilístico, está la idea, está el ejercicio, está el experimento. O sea, hay otras cosas que...
Ahora,
que
digo, no está mal, pero conscientemente Bolaño sabe que le está produciendo eso al espectador. O sea, lo está dejando, sí, en un lugar desértico y constantemente ahí...
Como... Te invito a la nada. Es que tú una, habías aceptado.
Es una nada llena de como de cactus, te podría decir. Te pinchan todo el rato, pero de tanto pincharte llega un momento que tú...
Que no te duele.
Exacto, pero igual estás ahí en una situación incómoda, eso es.
Pero cuando terminas, sí sabes que igual te duele que todo eso junto sea un desierto, digamos.
O sea tiene sentido.
Que el
tiene
tamaño sea grande.
Insisto, y no todos los libros y no todo el arte tiene que estar hecho para el placer o para el goce, pero aquí ni siquiera es goce estético. Digo, ¡ay, qué bonito que está escrito! Porque uno puede sorprenderse y admirarse de la técnica, que es muy eficiente.
¿Sabes lo que pensaba cuando leía la cuarta parte? Que por lo menos a mí muchas veces como que tengo conflictos espirituales con el periodismo porque lo encuentro muy desprovisto de lirismo. Pero leyendo la cuarta parte, que es una obra literaria, y inevitablemente vinculándolo con Ciudad Juárez y con la violencia en México, me di cuenta que de repente a mí me había pasado que leyendo noticias, artículos periodísticos sobre esa realidad, quedaba mucho más conmovido que leyendo el libro. Sí. Por poner un solo ejemplo, ¿no? Hace algunas semanas estaba escuchando temprano en la mañana el noticiario de la radio y escuché la noticia de que habían aparecido 5 cabezas decapitadas en estado de pudredumbre fuera de un colegio. Y eso me conmovió profundamente. Y es raro porque la violencia que se describe acá es más o menos equivalente, pero no te genera ese efecto. Entonces,
es que es demasiado, a lo mejor al primero, a la segunda.
Claro.
Pero yo cuando van 30 en 100 páginas, ya. Sí.
Es un libro duro. Hay que decir que el estilo de Bolaño es un estilo que en México se conoció, es un decir, porque dentro de grupos muy reducidos de escritores.
¿Quién conoce a Bolaño al final?
Porque el grupo que originalmente al que él se apegó, quiero decir, es el infrarrealismo, que fue una especie de crítica a los...
Tenía vocación, me imagino que tenía vocación de poder esa corriente.
¿Eh? A la literatura oficial, claro, donde estaba Octavio Paz, digamos, los grandes nombres. Y hay un grupo semidadaísta y más bien de poetas que de narradores, en los cuales, en el fondo, Bolaño con los cuales tiene que después romper, pero conservar elementos de este dadaísmo para poder construir su narrativa. La narrativa de Bolaño es la narrativa de un tipo que transitó desde la poesía a esta versión superior como la narrativa, digamos.
Pero es que además hay que decir que Bolaño llegó a México como poeta. Llegó a México como poeta y se convirtió en escritor de novelas en España.
Exactamente. O sea, a él lo consagró como poeta primero la participación en este grupo de infrarrealista.
Sí.
Y lo consagró como novelista la posibilidad de alejarse de ese movimiento. Sí. Pero además con los elementos que había incorporado de aquello. Entonces, es un juego que no deja de ser significativo. Vamos a dar algunos saludos, ¿eh?
Saludemos.
Que no se nos queden en el tintero algunos saludos.
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 Vamos a saludar. Oh.
Tenemos a Alejandro Stevenson.
Ya.
Tenemos a Milena Paichao, a Claudia Castaña. Tenemos a un auditor que nos increpó en alguna circunstancia de que nunca le damos libros.
¿A él?
Está bien, pues sí, para eso está la
República. ¿Y no se lo vamos a dar entonces?
No, pues ¿para qué se lo vamos a dar?
Usted manda. Ahora hay que pedir disculpas porque les debimos Verano de Coche, pero fue... Es todo culpa del gran empresariado de este país.
Todo es culpa de Yuri. Con el apagón. ¿Qué cosa sucede?
Perdón.
Mira, yo haría algo poético. No. Yo creo que no es bello que alguien pida y que uno le dé. Mejor no le demos esta noche y la próxima semana, como no habrá pedido nada... Le daremos.
Ahí le damos.
Exacto.
Perdón.
Un libro. Ya.
No, un saludo para Rodolfo Quirós. No, si le vamos a dar el libro, porque nunca se sabe qué pasa mañana. A Rodolfo Quirós, de Philip Roth, Cuando ella era buena. A ver si te sirve de algo entender esto.
Esto es literatura.
Rodolfo, ¿qué mejor libro para ti? Cuando ella era buena. Ya no lo es, ya lo sabes.
Nunca lo fue.
Palabras al cierre. Estamos a un minuto de terminar. ¿Palabras al cierre?
Vale la pena, por supuesto, leer a 2066, pero háganlo con paciencia.
Compren el libro, es imprescindible, pero no tienen la obligación de leerlo completamente de una vez.
Yo creo que si yo hubiera tenido la opción, por capítulo.
Exactamente. Y yo te cedería mi intervención, Alberto, para que digamos por qué y qué es lo que vamos a leer la próxima semana.
Gracias, Nico.
Gracias, Nico. Gracias, Nico, uno de nuestros republicanos.
Al otro lado del
Vamos
libro.
A leer Milico, porque ha muerto un gran escritor chileno. Uh-huh. ¿Ya? Ha muerto recientemente, hace, no sé, no es un mes siquiera, ¿ya? Que es Varas. Y que la verdad es que nosotros no lo habíamos tenido en carpeta y es una pérdida importante. Y es el momento entonces para recapitular su obra, y esta obra de Milico, que tiene mucho autobiográfico, nos parece que es de las más interesantes para poder conocer su historia y conocer además su prosa. Uh-huh. Así que vamos con Milico de Varas para la próxima semana, ya lo saben.
Estupendo.
Estipendio.
Es el final.
Es el final.
Se finí.
Ha llegado el final.
This is the end, como diría Jim.
Nos vamos esta noche, nos vamos con este libro 2166 de Roberto Bolaño, con esta estructura del mar, esta estructura del desamparo, esta estructura del desierto, esta estructura del silencio que nos acompañó esta noche, y nos vamos contentos también de saber que tenemos un nuevo libro para cada semana y que ustedes siempre nos están acompañando. Buenas noches.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.